Saludos amigos de Horrorama, bienvenidos a un nuevo capítulo de esta novena temporada. Mike, ¿cómo te encuentras el día de hoy?
Shuked.
¿Shuked?
Shuked, pero bien.
Ok, ¿por qué shuked?
Porque llegué al estudio, llegué aquí a las oficinas de Horrorama International Enterprises Inc. Y le dije a Dengue, ¿qué pedo? ¿Vamos a hablar de tal y tal película? Sí. Y de repente me dice, ¿y no quieres hablar del teaser de Alien Earth? Y yo, Olborgo.
Salió hace. Salió. Ajá.
Hoy.
Hoy.
Bueno, no, hoy no. Hoy,
Salió el
el
jueves.
jueves de la semana pasada que estén
Ajá.
viendo esto.
Exactamente.
Y con escasas horas de haberse publicado, la verdad es que yo no había estado como en el celular, en las redes sociales, y no había visto. Y pues, como bien saben, la franquicia de Alien es de nuestras cosas
Favoritas.
favoritas, güey.
Sí, claro.
Y sin planearlo ni nada, hoy me puse lo que yo creo que es la playera más badass que tengo, güey.
Sí, está
Es
chida, me
nueva,
gusta.
es nuevita. La quería, o sea, no me la puse para hablar de Alien, pero
Coincidió,
coincidió.
coincidió. Llamaste al teaser,
Lo manifesté, güey.
Está chida, güey. Aunque es de la 3, está chida,
Es que por eso está chingona, güey, porque es de la
güey.
3, güey. Que está bien verga esa peli.
Creo que esa es la mayor discrepancia que tenemos, güey. Yo soy más fan de Alien Resurrection y tú eres más fan de la 3. Pongan en los comentarios.
Híjole, ese debate lo tenemos muy pendiente.
Sí, pues cuando. Ah, güey, ahora que se estrene
Cuando
Alien
quieras,
Earth.
sí, cuando
Ah,
quieras.
cuando quieras, carnal.
Afuera que un tiro.
Güey, Winona Ryder, güey. El director de. Delicatessen, güey. En cambio, esta ni a David Fincher le gusta, güey. Ese güey agarró y dijo en él, güey.
Pero, o sea, ok,
Pero
sí.
qué. Vas a decir, es que tiene la escena más icónica de Alien.
No, 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 no. O sea,
Anden.
yo creo que es una excelente idea.
Ajá.
La criticaron por muchas cosas. A mucha gente no le gusta por cómo empieza y porque se va como a lo muy. Pues sí, es un poco deprimente. A mí no se me hace una mala película. Y de hecho, hay cosas que no me gustan. Lo admito. Empezando por los efectos especiales, porque era esa época de transición entre que ya no
Sí.
querían hacer cosas con CG, digo, con
Práctica.
practicals. Y de hecho hay mucho footage de la gente de los efectos especiales haciendo pruebas
No,
con perros. Se probó, sí, lo admitimos. Se hicieron unas pruebas ahí con unos perros que no funcionaban
con
muy
unos
bien.
galgos ahí,
Unos
güey,
galgos.
disfrazados
Pero hay
de
unas pruebas de stop motion increíbles creo que incluso es la gente de Phil Tippett, güey. O sea,
okay.
el encargado de hacer el stop motion de Jurassic
Y si
Park.
vas a hacer stop motion, te das con Phil
Te
Tippett.
vas con Phil Tippett.
Claro.
Y son unas pruebas de cámara muy chingonas con el alien corriendo y animado así a manita, bien
Claro, la
chingón.
intención era muy buena, güey.
Creo que le tocó una época fea, de transición ahí rara. A mí la idea de que estén como en esta cárcel y que sea como un culto y que haya bien poquita gente, a mí me encanta, a mí se me hace súper
A
oscura.
nivel idea está poca madre. Ahora también creo que es complicado porque viene de las dos mejores,
Sí,
güey.
sí, sí, sí. Pero a mí me encanta como echarme un triple feature así de 1, 2 y 3, güey.
Yo luego sí me aviento el 1, 2 y la 4, güey.
Ay, la 4 no me gusta, güey.
Güey,
No, o sea, no la
hay una
odio.
parte donde Sigourney, güey, agarra el balón, güey, y lo avienta, y eso fue una primer toma, güey.
Pero pues eso no define si la película está buena o no, ¿no?
Ah, no.
O sea, nada más está cagado.
Está chido,
Está
güey.
chido,
Es algo
pero.
que yo no podría hacer.
No, ni yo. Pero no, eso no te dice si la película está buena o no.
Es. No,
Por ejemplo,
mira.
a mí me gusta mucho la escena. Hay cosas de la 4 que me gustan.
A mí hay cosas de la 3 que me gustan.
Pues ahí
Si
está. Pues
tuviera
es
que
porque, güey, can't really
compararlas.
friends,
No,
güey.
güey, siempre vamos a ser amigos aunque tengamos las opiniones más diferentes del mundo, güey. Pero si tuviera que eliminar una, la
No
respuesta es
mames,
muy obvia
no,
para mí,
no, no, no. Yo
güey. No sé.
eliminaba la 4,
¿Tú
güey.
eliminarías la 4?
A mí la 4 me caga desde
Ajá.
el momento en el que dijeron, ya Ripley ya no existía. Ripley se cayó a un.
Pero
O
por eso se
sea.
llama Resurrection. O sea, es coherente dentro del universo de Alien,
No sé, no sé, no sé. La 3 es muy coherente.
güey.
La
Pero es
3 es
muy mal.
continuo. No, güey, no es muy mal, es muy buena.
Güey, ¿tú crees que si fuera muy buena el director hubiera dicho, güey, al chile?
Lo que pasa es que el director, o sea, el buen David
Güey,
Fincher.
es David Fincher. Que bueno, después sí ya empezó a hacer pendejadas.
Ajá.
Pero siento que esta sí fue
¿Pendejadas?
como. Güey, o sea, películas que no soy tan fan, güey.
Güey, es su primer película.
Ajá. Pero, después de Alien 3, empezó a hacer cosas que no me gustan. O sea, con esto me refiero a que no todo lo de David Fincher me gusta.
No, pero bueno, después de Alien 3 hizo Seven, hizo...
Ah, después vino como Zodiac. Ese periodo chido, güey. Y ya después...
Bueno, ya, pero cosas... eso no tiene nada que ver, eso ya es ahorita.
No, o sea, a lo que voy es que no todo lo que desde el director me gusta.
Ah, igual, ajá, pero eso
pero podría decir lo mismo de un chingo de
exactamente, directores. Eso podría... Como vamos a hablar en un momento de cierta película.
Exactamente.
Pero ya nada más, a ver... Mejor dejamos ese debate para otro día.
Ajá, dejamos el debate para cuando veamos Alien Earth.
Ajá.
Mientras pongan en los comentarios si ustedes son Team Alien Resurrection o Alien 3. Que desde el... Que le ponen así el...
Uf, me mama.
El 3. De hecho, es como...
Ven la parte de atrás de mi playera, ¿viste?
No se va a ver.
Ay, sí, es cierto.
No se va a ver, verde. No se va a ver nada, güey. Se va a ver el logo de Horrorama en grandote, güey.
Pero tiene así el aliencito que me encanta, que está así como en círculo.
El aliencito está chido. Uf, el que le pongan el trececito.
Me mama el trece ahí arriba, así como a la tercera, así, three times the aliens, güey, así, verguísima, verguísima. En cambio, Resurrection, ¿eso qué?
Verguísima. Güey, Winona fucking Rider, güey, se rifa cabrón, güey.
Bueno, hablemos del teaser de Alien Earth.
Sí.
¿Qué opinaste?
Me gustó, creo que... Como
es
que
muy
agarra...
teaser.
Sí, es muy, muy teaser. Me gusta que está como en vertical, como para que lo veas en tu celular y la experiencia se vuelva como un poquito más como casi, casi si lo estuvieras viendo a través del celular de alguien.
Ajá.
Eso está chido. Sigue siendo muy teaser, por ahí aparece algo que te pregunté, un felino que dije, ¿será Jonesy? Porque se parece mucho, o al menos son del mismo color.
Cabe mencionar que Alien Earth está... situada 2 años después de Alien 1.
De la del 79, exacto.
Ajá. Y se supone, por lo que sabemos, que es... En realidad, este es el verdadero primer contacto entre los humanos y los...
Xenomorfos.
Ajá, los xenomorfos. Vemos varias cosas muy interesantes para gente muy clavada.
Ajá.
¿No? Por ejemplo, de entrada vemos que aparece... O sea... Lo estás viendo como si fuera una especie de bitácora de vuelo, y con grabaciones ahí de varias cosas.
Que pertenecen a Weyland Yutani.
Eso es lo primero que vemos. Desde de entrada, la compañía maligna Weyland Yutani está ahí el logo omnipresente,
exactamente.
¿No?
Exactamente.
Siempre. Luego vemos que estamos a bordo de la USC, bueno, United Space Cargo Spaceship Maginot. Como sabemos, siempre todas las naves del universo Alien tienen nombres
ahí medio bíblicos, romanos. ¿No?
Entonces sabemos que es una nave de carga. Y ahí en algún momento se ve como un poco una pantalla donde viene como el brief de la gente que está a cargo de esa nave. Y vuelven a lo mismo, ¿no? Como de recuperar el cargamento... Y todo lo demás vale pito, ¿no?
Ajá.
Lo cual es muy similar a las...
A casi todo lo de
Alien, ajá. ¿No? Donde hay una... Justo una fuerza, una entidad ahí muy grande. En este caso, la corporación Weyland. Pues
sí, tratando como teniendo otros objetivos, ¿no? Como diciendo, güey, queremos que investiguen. O sea, los vamos a mandar a que lleven esto o que recojan bla, bla, bla. Pero realmente el objetivo es que regresen a esta forma que queremos estudiar. Y si los humanos valen madres, valen
no
madres,
¿no?
Y por ahí hay un androide que es el único que tiene que regresar, etcétera.
Exactamente.
Lo que sabemos de todas las aliens.
Todo esto que estamos viendo en este pequeño teaser está desde el punto de vista del gato. Es la cámara la trae el gato. Es como si estuvieran usando al gato para...
Es que, o sea, por un momento como que le entendí así, pero al principio como que sí se ve al gato.
Sí, pero según yo es porque se le están poniendo la camarita.
Ah, okay.
Porque luego se ven las patitas y se ve ahí como el pelaje.
Sí, también por los movimientos de cámara.
Ahora, lo que yo no sé, y se haría muy chingón si lo hacen así, pero no sabemos, es si este gato es justamente Jones y el gato de Sigourney Weaver en Alien 1.
En Alien 1,
por los tiempos queda. O sea,
sí. Sí,
podría ser,
güey, lo cual me emocionaría eso... mucho, no sé por qué, pero me emocionaría
pues está cabrón, es como
pues
de
siento
huevo,
que es como
nadie
de...
había...
Ajá. O sea, no, muy pocas veces Jonesy figura en el universo de Alien, ¿sabes? Digo, en la primera como que sí te asusta y lo ves y queda al final con Ripley, etcétera.
En la 2 también se le ve.
En la 2 también se le ve al principio.
Al principio.
Pero no es un personaje que figure mucho y si lo van a utilizar para... Cualquier cosa.
Es
en
un
Alien
fan
Earth.
Favorite.
Sí, claro, claro.
La gente ama a Jonesy.
Sí. Hay mucha gente que no, incluso para mucha gente pasa desapercibido que ni siquiera saben que se llama Jonesy, güey.
no les ha.
Pero, por ejemplo, yo tengo un póster que se llama Jonesy.
Muy bonito, por cierto.
Muchas gracias. Ahí del God Machine, güey. Saludos al God Machine, que obviamente no está viendo esto, pero su trabajo es increíble. Es el Mike Sandoval de...
De UK.
De UK, güey. Híjole. Es la división. Siento que tienen un estilo similar.
Favor que me haces, güey.
Yo siento que tienen un estilo similar en ciertas cosas. Yo siento que tu cuerpo de trabajo... Puedes hacer otras cosas y siento que él hace lo mismo, pero lo hace muy verga.
Es de mis mayores influencias. Ajá. O sea, si ustedes buscan el trabajo de God Machine.
God Machine.
Que por cierto nos seguimos en Instagram.
A huevo.
Es de mis ilustradores favoritos de toda la vida. Y...
Oye, ¿les echó el mensajito o algo?
Sí, hemos, o sea...
Interactuado.
Es muy seco.
Claro.
Y supongo que ha de tener así, como tiene un fandom grande.
Grande.
Yo creo que ha de haber así 1,000 pendejos escribiéndole todo el tiempo. Ajá. Y sí me ha respondido y es como amable.
A huevo.
Pero pues ya hasta ahí llegan mis interacciones y pues okay. Que nos seguimos mutuamente.
Todos tenemos esa interacción que quieres escribirle, pero a la vez no
ya
quieres
sé,
escribirle, güey.
Yo soy feliz con que me siga y nos
¿sabes
sigamos.
A quién le escribí en su cumpleaños?
¿A quién?
¿A quién crees?
¿A Panos?
El primero de febrero, güey.
¿Sí, ¿Y te sí. respondió? ¡Oh, güey! Muy bien, me gusta, sí, sube peldaños.
Le escribí, o sea, le dije, güey, feliz cumpleaños, bla, bla. Oye, me eché este fanart de David, güey, ¿qué te parece? Me dijo, güey, me puso sick.
Sick,
güey. Y ya, como que ahí tengo que contactar. De hecho, ya le escribí a Gigi para mandarle uno, güey. Pero pues a ver qué pasa. Pero está cagado tener estas interacciones, como hay gente que dices, no sé si me va a responder o no, güey. Estaba un poco nervioso antes de echar el mensaje. Así como probablemente tú estabas cuando le escribiste a God Machine. O a lo mejor no tanto.
Pues distinto, porque a él lo siento más como un colega. O sea, uh-huh. Obviamente un colega que está muchos niveles arriba. Pero somos hacemos lo mismo.
Claro.
¿No? Entonces, como que ahí es cierto que siento que es más horizontal el pedo. Pero, por ejemplo, escribirle a un director de cine al cual admiras un chingo, pero que también es muy de nicho. O sea, no es como que le estés escribiendo
sí,
claro. a Steven Spielberg.
Sí,
¿no?
y siento que todavía lo podemos agarrar como una etapa
sí,
amable, güey.
Sí, sí,
ya
sí.
Ya después de Flesh of the Gods, ya no sé, güey.
Pues habrá ya que no verla habrá primero, que... ¿no? O sea, ya después de Mandy ya se me hacía medio inalcanzable.
Sí. La neta es que al menos en Beyond nadie lo estaba pelando.
No,
nadie,
no, no,
nadie,
no,
nadie, no. nadie, nadie. Pero bueno, retomando...
Retomando el teaser. Algo que también me llama mucho la atención es justo la atención que pusieron, y esto es evidente que iba a suceder, pero es chido verlo, por ejemplo, el diseño de producción, que todo se vea con esa tecnología sí.
como,
vieja, bien arcaica.
Como retrofuturista, de... como imaginábamos que iba a ser el futuro,
ajá.
pero con botones así como gordos.
Cuadradotes.
O sea, lo que me encanta es que no hay una pantalla táctil.
No.
No, o sea, eso está a la verga, güey. Uh-huh. Que es el presente que tenemos, güey.
Uh-huh.
A mí me gustaría tener más maquinaria con botones reales que prendieran y... Pero pues porque yo soy así, güey.
Ajá. Uh-huh.
Pero, digo, también está la comodidad, la pantallita, tu celular, la chingada. Pero si mi celular tuviera botones, estaría más verga.
¿Preferirías eso?
Sí, güey. O sea, no el teclado, pero así como en el prendido. O sea, como los pocos botones que tiene el teléfono, que si fueran como...
Que fuera un...
Güey, estaría súper verga. No digo, no tanto.
Que darle cuerda,
no tanto, pero me gusta mucho la estética que se maneja a lo largo, principalmente en las naves y cierto equipo de toda la franquicia.
Así de verga, necesito petróleo para recargar mi celular, güey.
Estaría verguísima, güey. Pero es una estética muy chida.
Es una estética bien chingona, ¿no? Y obviamente nos emociona porque nos recuerda a eso, ¿no? A la 1.
¿Sabes qué también? Aunado a la estética, güey, los sonidos. Güey.
Ah, sí.
Los sonidos son casi un copy-paste y no lo digo a manera de queja. Esos sonidos te recuerdan algo muy específico, güey, que es todo el universo de Alien, güey. Los botoncitos, cuando prenden algo, cuando ya sabes, güey. Los sonidos también están ahí.
El hecho de que la computadora central se llama Mother igual, uh-huh. como en la 1.
Y que se ve así como el...
¡Ota, güey! Sí, no el sonidito ese.
Está verguísima, güey. A mí sí me encanta, güey. Uh-huh. Es el tipo de cosas que me emocionan y que me encanta que respeten en vez de hacer un futuro como el que tenemos hoy en día, que está bastante estéril, por decirlo así.
Pues sí. Por ahí se escucha una conversación como muy casual entre dos de las personas que están a bordo y uno le dice al otro como de... No, pues es que ya para qué regreso, mis hijos ya están más grandes que yo, lo cual nos habla de que ya llevan un ratote uh-huh. ahí. Uno le dice al otro como de, si regresas a dónde, o sea, cuando regresemos de la misión, ¿a dónde quieres ir? Y le dice, yo creo que me gustaría ir a Arcturus, que es un planeta que es dentro de las cosas que suceden como en la literatura de Alien.
Ok.
¿No? O sea, según yo, y corríjenme si alguien hay muy clavado aquí de Alien, pero Arcturus no se menciona en ninguna de las películas, pero es como de este universo expandido.
Expandido, ok.
Entonces, eso está chido, Porque te habla de que sí hay ahí una clavadez chida, güey.
Sí, claro, güey. Como la clavadez del Fede Álvarez, güey.
Ya sé.
Que es lo que sucede cuando agarras a un fan a hacer la película, uh-huh, güey. Uh-huh. No agarras un pinche mono ahí que le vale madres, uh-huh, un David Fincher ahí.
Que también me da mucha risa. Fíjate, yo creo que David Fincher era muy fan. El pedo con David Fincher...
Hasta que llegó al set de una película ya previamente manoseada,
es que
güey.
Ese es el pedo. El güey no está contento porque le cambiaron cosas de su visión.
Yo creo que le jugaban muy chueco y por eso se nota en el resultado.
Eso me enojaría a mí también, güey.
A todo el mundo.
Pero aún así la película me gusta mucho. Pero bueno, Alien Earth no va a ser película, va a ser una serie.
Va a ser una serie,
y eso
güey.
Está bien cabrón. Se me hace...
¿Qué preferirías? ¿Serie o película?
Yo soy un hombre de películas.
Yo también soy un hombre de películas. Me cuestan trabajo las series. Pues esto va a salir en FX Hulu. Uh-huh. Que no sé si sea Disney. No tengo... No,
creo que Hulu es de Disney.
Creo que sí.
Todo es de Disney.
Ya todo es de Disney. Uh-huh. Güey. Este programa pertenece al ratón, güey. Ojalá, güey.
Es el único Miguelito.
Es el único Miguelito en este espacio.
Pero bueno, estamos emocionados. Ya sale este
sí,
año.
Ya sale
por ahí había rumores verano, de que ¿no? se iba a aventar hasta 2026 otra vez. Pero no, ahora sí, este creo verano. Que sí, ya es. Esto es evidente que sale este año.
Seguramente ya verano. Está hecho, nada más como que están viendo cómo lo comercializan, cómo lo venden, cómo ya saben.
Sí.
Entonces, me encanta que sea este año, creo que tengamos que esperar. No me encanta que sea serie, pero creo que la ventaja es que es serie y me gustaría que saliera como un capítulo cada lunes, ya sabes. Uh-huh. Uh-huh. Porque cuando te enganchas con una serie así, güey, que no te la sueltan de putazo, que luego también está chido, yo prefiero que me la vayan como segmentando, güey, porque me emociona más, porque pasa una semana y digo, no mames, ¿qué va a pasar, güey? Y se vuelve con mi novela de los lunes, los martes o el día okay. que estrene, ¿no? Eso me emociona, güey.
Hay algo que no sé y que me preocupa. Uh-huh. Va a ser una serie de una temporada, dos temporadas, tres temporadas, lo que sea. O va a ser una miniserie. A mí me encantaría que fuera una miniserie, que fueran okay. 8 capítulos y tan. Sí, ahí sí, se acabó. Ajá.
Que luego también lo que hacen es como vamos a echar una miniserie, y ya si pega muy cabrón, es como de, güey, pues ahora sí vamos a sacar 4, que ahí siento que va a poder ser un pedo, yo preferiría que hubiera una y nada más.
Y mi mayor pedo es que esté pensada para hacer una serie de varias temporadas, y no le vaya bien a la primera temporada, y la cancelen.
No, y luego también tienen que tomar como decisiones de, güey, ya no va a haber una segunda, bueno, no, ya no va a haber una tercera, ya no va a haber una, ya sabes, entonces como que luego tienen que cambiar el final, o desmadrarla un poco para ajustarse entonces, eso, pues, y eso está chafa. Pero bueno, al menos esta se ve bien y es fiel a lo que nos gusta.
Hasta el momento sí.
Hasta el momento sí. Digo, es un teaser de un minuto, más o menos.
Sí, y no vemos gran cosa. O sea, en realidad, si le quitas ahí el logo de Weyland, pues podría ser cualquier otra película ahí de sci-fi, ¿no?
Sí, entonces, sí, sí.
Pues habrá que ver.
Habrá que ver. Del sci-fi que más nos gusta.
Sí, sí, sí.
Sin pedos.
Que el otro día, fíjate que quería hablarte de algo, mi queridísimo uh-huh. Bengue.
Cuéntame.
¿Te acuerdas de nuestro maestro de la universidad, Bef?
Claro, sí.
Sí, sí, sí.
También un gran monero, ilustrador.
Monero, ilustrador, novelista. Sí, una sí. persona muy inteligente.
Muy capaz.
Y él es muy fanático de la ciencia ficción.
Ok.
Cabrón. Yo creo que es de las personas más fans que conozco.
A huevo.
Más en el sector literario.
Pues que le caiga para la Alien Earth.
Sí,
le
sí, caiga. Sí.
Tiene un chingo de rato que no lo veo, güey.
Yo también.
Chingo de
yo
rato.
Yo también. Ahí nos seguimos en redes, pero sí.
Tiene si van a su librería más cercana, van a encontrar algo de Bef.
Sí, sí, sí. Bernardo Fernández Brigada Bef. Pero él nos hacía la distinción entre ciencia ficción y sci-fi.
Ok.
Ciencia ficción justamente es cuando tomas elementos muy científicos, uh-huh. y te pones a pensar en el futuro. Uh-huh. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, la película Primer.
Ok.
Que tiene argumentos científicos.
Claro. Y vaya que los tiene, güey.
Y Star Wars es sci-fi. Uh-huh. Es este género más donde tomas cosas que no tienen nada de científico y más bien...
Sí, es más...
Lo sacas como un contexto espacial.
Está más como del lado de la fantasía, ¿no?
Exactamente.
Ok, ok, okay.
Exactamente. Entonces, pues no sé, siempre pienso en eso porque siento que a veces usamos los términos medio indiscriminadamente.
Sí, es una... Qué bueno que lo uh-huh. mencionas. También por ahí mi compadre Arthur, que estaba platicando con él uh-huh. otra vez, me dijo, güey, ¿por qué le decimos ciencia ficción si realmente deberíamos decir ficción científica, güey? Uh-huh. Ese es como...
Pero justo cuando son...
Ah, cuando
pero,
aplica, claro.
Exactamente, ajá, ajá. cuando aplique. Isaac Asimov hacía ficción científica. Uh-huh. Todo el tema de Star Wars, pues es... Y similar, incluso Alien creo que es más sci-fi que ciencia ficción o sí. ficción científica.
Sí, sí,
¿no?
sí.
Creo que, por ejemplo, Jurassic Park, el libro, es ciencia ficción.
Ciencia
Porque
ficción,
sí
sí.
están tomando,
Claro,
¿no?
existieron esos dinosaurios, ¿no?
Existieron dinosaurios
Y
y el
esos
tema del
principios
ADN,
de...
los principios están, digo, aunque sean completamente ficticios, están,
¿O no?
o no,
¿O no?
están anclados en algo real,
Claro,
¿no?
claro. O sea, están basados en algo que existe y que es comprobable y que tiene que ver con la ciencia pura.
Pero Mad Max es sci-fi. Porque es
Sí,
más como una fantasía
Es más
y.
como una distopía,
Ándale.
como un futuro distópico ahí donde es un pinche desierto y digo, realmente es la carretera de Australia, pero
Sí.
pero ya se ven ese tipo de problemáticas que plantea la falta del agua, la gasolina, estos pueblos como segregados, tribus, etcétera, etcétera.
Así es.
Pues a ver qué tal, ¿no?
Saber qué
A
tal.
ver qué tal,
A
se
ver qué
antoja, se
tal.
antoja, se antoja.
Suena bien. Me emociona porque pues, yo siempre quiero ver cosas de Alien, ¿no?
Claro, queremos ver cosas chidas de Alien,
Sí, obvio, siempre.
porque
Como la
también,
tres,
o sea,
pero.
lo que es precuela no me molesta, pero no me
Es
emociona
que
tantísimo,
es un pedo, güey, porque es un universo ya muy bien establecido
güey.
que yo siento que ya tendría que haberse acabado. Yo soy fan de que siga habiendo cosas, pero obviamente esto ya tendría que haber dado lo que tenía que dar.
Yo creo que ya dio lo que tenía que dar,
Entonces, si sigues una
pero...
línea temporal, no te puedes ir más adelante porque ya están todas las de Prometheus y
Claro.
Covenant y etcétera. Tendría que haber una continuación de eso. Y eso es lo que estaba haciendo Ridley Scott. Si te vas para atrás, a huevo tienen que ser precuelas. ¿Y qué
Claro.
tanto le puede hacer una precuela como Alien sin que sea aburridísima?
Sí.
¿No? No, de hecho estoy mal,
No,
porque.
esto, o sea, según yo las tres, o sea, Prometheus, todo eso es
Es
antes,
antes, tienes toda la
y
razón.
mucho tiempo
Sí, sí, sí,
antes,
sí, sí.
que es
Exactamente, perdón,
Romulus es la
me.
en
Sí.
medio, Prometheus es antes,
Exacto, exacto, exacto,
Covenant
exacto.
es después de
Prometheus.
Prometheus y creo que ya.
Ajá. Entonces, más bien. A eso es a lo que voy. Si quisieras hacer algo. Una secuela. Tendría que ser una secuela de Resurrection. No sabemos porque no existe. Pero entonces ya tendrías que llevar la línea temporal hacia otro lado. Entonces no te quedan muchas opciones. O te vas para atrás. Y para atrás ahorita está todo lo de Ridley Scott, de Prometheus y
Sí.
Covenant. O te vas para los lados. O sea, como cosas que pasan paralelamente como Romulus. Y entonces ahí es donde se empieza a volver raro porque
Sí.
te están acabando
A
las opciones para dónde
mí me
llevarlo.
gustan, o sea, entiendo el tema de la línea temporal, me gustan estos como intermedios, que Fede Álvarez fue muy inteligente en decir cuáles son las chidas, o las más chidas, o las más, el que más gustan al fan duro, güey. Y pues la colo entra ahí, güey, y es una mezcla de las dos.
Pero si la quitas no afecta nada.
Ah, absolutamente no. Pero
Y eso
si...
está bien y está. A mí se me hace medio
También si la
ambivalente.
agregas, tampoco suma nada, pero está chido de ver.
Exactamente. No, no, entonces yo.
Los parámetros de este programa son muy variables,
¿Tú
amigos.
qué prefieres? ¿Que esté ahí y no afecte nada y esté muy safe?
Sí, yo.
Ok.
Yo.
O que aporten algo y que digan, ah, no mames, están llevando la historia más adelante,
Es que siento
más
que cuando
allá.
empiezas a cambiar el canon o a jugar con él
O
o a
aumentarlo.
aumentarlo, ya no sé. O sea, y no tengo nada. Hay mucha gente que odia Prometheus y que odia Covenant. Covenant entiendo por qué la gente la odia. El alien se ve chafísima. Pero no es un producto que me gustaría borrar de la historia. Y
Okay.
Prometheus, sí, honestamente, sí me gusta.
Sí, sí,
Entiendo
sí.
por qué molesta también al fan de Alien. Porque no está de una película de Alien per se.
Ajá.
Pero mejor que hagan películas que nada más sean fanservice, güey. Para mí, está
Pues
de la verga que
sí.
lo diga. Pero yo es lo que quiero,
Pues sí, supongo que
güey.
prefiero eso a que hagan una porquería, ¿no?
A que, de pronto digan como de, güey, es que realmente el Xenomorph siempre fue
Era.
la Tierra. O sea,
Ajá,
alguna
sí, algo.
mafufada
Ajá,
ahí
exacto.
que nada más joda, que es, como siempre digo, que se cague en el legado.
Pues sí,
Es mejor
supongo.
ya que nada más hagan fanservices ahí sin contexto,
Es que es un
güey.
voladote,
Es un
porque
volado
tendrías que
también.
tener neta un guión súper cabrón para decir, no mames, esto sigue siendo canon y lleva la historia más adelante.
Y yo creo que también por eso Federal les dijo, yo no me voy a meter con cosas que
Ahí se ven.
se ven, yo nada más le voy a dar a los fans lo que quieren, porque yo soy fan.
Muy inteligente, muy
Y la
inteligente.
película a mi gusto cumple, fue una de mis cosas favoritas. Y hay gente que, güey, hay una madre que veo que se llama Red Letter Media. Y esos güeyes agarran y dijeron, no mames, ¿quién es el responsable de esta chingadera, güey? O sea, esos güeyes, digo, también su punto de vista es de mucho más señores que nosotros. Y esos güeyes les cagó. A mí me mamó un chingo, güey. Yo
Sí.
quiero ver más de ese tipo de cosas.
Sí.
Yo ya no quiero ver más para allá. Quiero ver para atrás. Y Alien Earth. Quiero ver para atrás. Pues quiero ver para atrás. Ajá, no, chido,
está bien, wey. Está bien.
Y y pues esa es la promesa de Alien Earth, pero.
Esa es la promesa de Alien
Earth. A ver qué tal. ¿Te late si vamos con algunos saludos?
Por favor.
Vamos con saluditos del programa pasado, donde estuvimos platicando de Presence, The Strange Darling y un poquito de Becoming Led Zeppelin. Saludos a LGRH. Que ponen, no sé qué opinen. Pero el mejor catálogo de terror para streaming lo tiene, para México lo tiene Prime. Netflix está lleno de producciones asiáticas bastante malas.
Fíjate que yo le estaba entrando a Tubi, güey.
Tubi
tiene unas cosas,
Tubi
wey.
Tiene de todo, güey. Tubi es como el botadero, güey. Sí, Tubi es un botadero de mix-up, güey.
Sí, absolutamente. El único pedo con Tubi es que están muchas cosas dobladas al español.
Ese también es un pedo. Pero podrías decir lo mismo de Prime, güey. Porque sí, la otra vez quería ver Tortugas Ninja en inglés, güey, y te la tienes que fletar en español, que es como...
O pagar extra, güey, es como, no mames, ya ¿neta? Estoy... Sí, güey, hay un chingo de contenido en Prime.
O sea, como
Prime.
Un feature ahí que pagas más
y... No, o sea, como de, la tenemos, pero tienes que pagar 50 baros extra. Es como,
estoy pagando, mejor, voy al festival, güey, y ahí todo está gratis, güey, chinguen a su madre, güey, todo el que me cobra, pero
exactamente.
Bueno, es otra discusión, güey. Saludos también a Emilio Ramírez, a Soar MR, a Orlando, a 666, a JC Deluxe, a Luis Urita, a Rainy Day Wolf, a Lulo, a Tadeo Guevara, al Acoustic Samurai, por ahí se... Que nos pregunta, ¿alguna vez habrá horrorama literario? Puede ser. No lo descartamos.
No.
No siento que al menos sea mi fuerte.
No, pero hemos leído cosillas interesantes, de terror. Sí. Y podemos traer un experto como...
Exactamente.
El Buen Bef, o como Bernardo Skinker, ¿no? Bernardo Skinker.
A que su Roy, que su, ya sabes, que su Carlos Molina.
Ahí estaría bueno traernos
doctor
al Doc,
Molina. Ese
güey
da cátedra de lo que
literalmente
sea.
Literalmente da cátedra. Arte, sí.
A menos nos dio clases como dos semestres, güey.
Las clases del doctor Molina eran tan chidas que yo no tenía clases con él y me metí a sus clases porque me gustaba verlo hablar, güey.
Y además ese güey era un culero, güey. Y lo digo de la manera chida, porque si veía que te interesaba el arte o ciertas temáticas... Por ejemplo, ese güey me recomendó, cuando yo no tenía ni idea, el Cremaster de Matthew Barney. Uh-huh. Entré un chingo de cosas más, güey. Y mi momento favorito... Hagamos esto, momento favorito del señor, del doctor Molina, güey. Una vez estaba entregando ensayos, me dijo así como, güey, tú tienes un 7, la temática está bien, pero pues te faltó, pues chido. No esperaba sacar un 10 con ese güey, nunca saqué un 10 con ese güey. Y de pronto recuerdo que llegó con no sé quién y le dio como su ensayo, paper, lo que sea... Le dijo, gracias, ya tengo papel de baño en mi casa, carnal.
Nice.
Es lo que espero de un tipo con ese nivel de conocimiento, que me trate de la verga, güey. Para que aprenda más, güey, para que diga, no mames, pues quiero echar una buena plática con este güey, que las hemos tenido, güey.
No, claro.
Creo que por ser ñoños, nos llevamos bien con él.
Absolutamente, O sea, nunca hemos sido fans como de ser así el teacher's pet.
Ah, no.
Porque eso es otra onda.
Es otra.
Pero hay maestros, maestres, profesores que se terminan volviendo tus amigos porque neta dicen, güey, este vato sí le interesa, güey.
Sí, claro, güey, o sea, no está aquí para pasar la puta materia, güey.
Aunque yo no soy tan fan de tratar, o sea, obviamente nos da un chingo de risa, pero pues tampoco siento que esté tan chido hablarle tan culero a los alumnos. Yo, esto es de opinión personal. La neta es que nos daba un chingo de risa verlo.
Sí.
Y también los maestros sabían cuando neta estabas ahí nada más calentando la banca.
Claro.
Cuando neta te interesaba. Y eso es lo chingón. O sea, cuando neta te interesaba, te puedes quedar después de clases con ellos.
A platicar y decir, güey, recomiéndame más.
Sacarles información,
oye, güey. Yo recuerdo que intercambiaba DVDs con Carlos Molina,
Sí. Entonces, pues bueno. Bien por esos maestros que...
Sí.
Que se preocupan por dar más de sí fuera de las aulas.
Completamente. ¿No? Que no tienen ninguna responsabilidad. Podrían haber seguido y decir como, güey, ya acabó el tiempo de clase, luego lo platicamos. Pero no, se quedaban ahí a echar
un
cafecito, güey.
La neta es que también los maestros, salvo que seas parte como de la plantilla del sindicato, no te pagan tan chido.
Okay.
Si estás ahí es porque te mama dar clases. Y si te mama dar clases es porque te interesan esos... tres alumnos, dos alumnos, que les gusta un chingo lo que estás diciendo y que quieren saber más y que tienen ganas de aprender.
¿Sabes dónde también da clases Carlos Molina? En la cárcel, güey.
Oh.
Y en la cárcel de morras, güey.
La escuela de la vida, güey.
La escuela de la vida, güey. Saludos también a Clau Carrillo, a Gaby Alemán y a Saúl, a todos ellos muchísimas, muchísimas
gracias. Que por cierto, gracias. Gaby Alemán también es maestra.
Exactamente.
Maestra de química.
Exactamente, ¿no? Exactamente.
Y seguramente sus alumnos han de platicar muy chido con ella porque a nuestra queridísima Gaby la estimamos mucho.
Sí, sí, sí me ha contado que hay momentos donde da sus clases o lo que sea y luego conoce alumnos que le interesan como ya sea la música. A Gaby le encanta el jazz, el cine, entonces como que
forman una
relación diferente, extracurricular, por decirlo así.
Saludos también a mi queridísimo Luis Royce, que también fue mi maestro en la universidad. El ñoño más ñoño que conozco, y lo digo como un halago.
¿Puedes contar? No, supongo que no hay mucho tema, güey. Pero hay una relación Bev Royce interesante que tiene que ver con un contrato, por decirlo.
Es que ahí les va. Bev, fue maestro mío en la universidad, me dio clases de ilustración. Pero es una persona muy inteligente que sabe muchas cosas y me gustaba mucho platicar con él. Y tenía un grupo de amigos, tanto escritores como moneros, que llevan siendo amigos de toda la vida. Y tanto Bev como Royce no profesan ninguna religión. Sin embargo, cuando Bev se casó una vez, el señor Luis Royce los casó. Los casó como ministro de una cosa rarísima que se llama la Iglesia del Subgenio.
Ok.
Es una
no de tengo estas, ni idea de eso, güey.
Es una de estas religiones de broma.
Como la del spaghetti.
Flying Spaghetti Monster.
O Star Wars.
Pastafarians. Okay. Pero que cuentan con la suficiente cantidad de adeptos como para estar que reconocidos como una. Y de hecho, es muy sencillo afiliar. Te pagas y te dan tu. O sea,
tu credencial.
Es pura broma, güey. Y Luis Royce casó a Bev como ministro de la Iglesia del Subgenio.
Qué chingón, güey.
Sí, sí, sí. Entonces, pues chido por esos maestros.
Fíjate que a mí Royce nunca me dio clases, pero sí empecé a conectar con él un poco más como por redes sociales. Ya. Y platicamos, y cuando fui a The Substance estuve una hora y media platicando con él. También es un güey que le sabe muy, muy cabrón.
Es un nerdazo de primera categoría. Y
por eso nos cae tan chido.
Por eso lo queremos. Y tiene una capacidad estúpida para la retención de datos, güey. O sea, te sabe así datos... Muy cabrones, muy cabrones. Pero
si
bueno,
no me equivoco, ya para cerrar, él es el director del área de diseño en la Ibero.
Hasta donde sé, sí.
Sí. Hasta hoy creo que sí.
Hasta hoy creo que sí.
Pero bueno, tenemos un par de películas el día de hoy.
Ajá.
¿Qué te parece si empezamos con The Accursed?
The Accursed, ok. The Accursed, nos invitaron nuestros amigos
de Dark Side Entertainment.
Tenía ganas de ir, pero la neta es que... Como a veces pasa, teníamos ahí... Bueno, a mí se me atravesó la vida y ya no pude ir, pero cuéntanos de qué trata The Accursed.
The Accursed, llamada en México, en Latinoamérica, Posesión Diabólica. Es una película... Creo que desde ahí no se te antojó el título. Es que también cómo traduces The Accursed, güey. Los malditos... Los...
no sé.
Ajá. Y
los enmaldecidos.
Y por eso la gente de Darkseid dijo... Güey, ya ponle Posesión Diabólica.
¿Cuántas posesiones diabólicas hay, güey?
Puta, un chingo, güey. Un chingo.
¿No se llamaba Herencia Diabólica?
Perdón, Herencia Diabólica.
Ah.
Herencia Diabólica.
Te digo, yo estoy seguro que todas las distribuidoras...
Sí, porque Posesión Diabólica es Evil Dead, ¿no?
Tienen como un sombrero donde sacan palabras y solamente posesión, maldición... herencia.
Maldito, del diablo.
Del diablo, infernal.
La noche con el diablo, güey.
Sí.
Pero bueno, son títulos para vender, para que ustedes vayan a la sala de cine y digan, güey, esto ya sé más o menos por dónde va. Pero bueno, es una película de Kevin Lewis que tiene por ahí Willy's Wonderland. Tiene por ahí otras que la neta no he visto, pero siento que Willy's Wonderland como que es la más popular dentro de su filmografía, ¿no?
Ok. Parte del Nicolas Cage verso.
Exactamente. El cast está chido. Por ahí sale una chica llamada Sarah Gray en el papel de Ellie, que es la protagonista. Y también sale Meg Foster, güey.
Okay.
Como Miss Ambrose,
la grandiosa Meg Foster,
que es una mujer hermosa, güey. Hermosa, güey. Unos ojos brutales. Yo creo que pues la castean en varias cosas como de nicho. También he estado en algunas de Rob Zombie. Que yo creo que Rob Zombie, siendo el gran fan del horror que es, como que dijo, güey, de que castea a Doña Pelos, güey, de que castea a Meg Foster, pues venga Meg Foster, ¿no?
Sí.
¿De qué va esta película? Vemos en la secuencia inicial que una madre y una chavita llegan como una especie de bosque, como una cabaña, uh-huh. y por ahí se encuentran como a una persona mayor, que es Meg Foster, y que le dice así como, güey, ¿por qué vienes? Vienes como por un tema de que te hicieron algo, de que quieres vengarte de algo. Y dice, no, pues yo quiero vengarme de algo, uh-huh. ¿no? Entonces, por ahí empiezan a hacer como un rito en donde engañan a Meg Foster y ahora ella tiene una maldición que tiene que ver ahí como con sangre y con un legado, ¿no? Entonces...
Con legado del diablo.
Con una herencia diabólica. Una herencia diabólica. Por okay. eso se llama así, okay, con una herencia okay, diabólica. Okay. Entonces, pues, vemos que pasa eso, que todo sale mal a Miss Ambrose, que es Meg Foster, y después pasa cierto tiempo, pasan, si no me equivoco, son como algunos meses, y ya vimos al personaje de Ellie, interpretado por Sarah Gray, que pues es esta chica que es enfermera, y ella como que acaba de tener el fallecimiento de su madre, entonces se siente bastante culpable por eso, y como que agarra y dice, bueno, voy a despegar un poquito, esto estaba de viaje, estaba creo que como en algún lugar de Asia, regresa a Estados Unidos y dice, bueno, ahora quiero vender esta casa y tengo que retomar mi vida. Por ahí la contratan, uh-huh. el personaje de Mina Suvari, que no me acuerdo cómo se llama, pero Mina Suvari yo lo ubicaba como, ajá, como por cosas de American Pie, como...
Pues wey, ahí, American Beauty, güey.
American Beauty también, pero como este es un papel muy, muy diferente, okay. ya se ve como una señora ahí medio malvibrosa. Entonces Mina Suvari contrata a Ellie y le dice, a ver, lo que tienes que hacer es cuidar a Miss Ambrose, a Meg Foster. Y requiere de ciertos cuidados y pues ya prácticamente está en su lecho de muerte y es una persona pues que ya no responde, que casi no come, pero pues uh-huh. bueno, tu trabajo es estar con ella los últimos días de su vida, ¿no? Vemos que tiene algunas dificultades, que la casa empiezan a pasar cosas ahí medio extrañas y que su relación con Miss Ambrose pues no es la mejor, ¿no? Eso a grandes rasgos es la película. Hasta que un día... Por ahí la mamá y la hija que vemos al principio, vemos que le avientan una manzana y le dicen, güey, salte de ahí porque hay una herencia diabólica que no está chida, entonces te vas a tener que despegar de esto. Antes de que sea muy tarde, deja ese pinche trabajo, salte de ahí. Y pues ajá, hace a Ellie pensar así como de, güey, realmente estoy en el lugar correcto, debería seguir en ese trabajo, aunado a que le empiecen a pasar cosas rarísimas. Esto es básicamente la trama de la película, no hay ningún spoiler.
Suena bien, güey, suena como casi cualquier película que hemos visto.
Fíjate que, bueno, de aquí ajá. podría o no haber algunos spoilers, voy a intentar que no haya, pero vayan a verla y háganse su propia opinión. Estoy bastante dividido con esta película.
Okay,
me gusta que tenga, o sea, el póster me encantó. Desde
el
que
póster está bien bonito, la verdad.
El póster está poca madre. Tiene como esta onda, este recurso de que una entidad como que sale por la boca, lo cual es una herramienta bastante chida que me gusta. Uh-huh. Creo que también la usan mucho a lo largo de la película y como que pierde un poquito de efectividad. Tiene sus momentos de tensión. Tiene muy pocos jumpscares, lo cual agradezco. Tiene como tres realmente bien puestos. Y pero te digo, estoy bastante dividido. Estéticamente me encanta, desde el póster hasta los efectos, todo eso está chido.
O sea, eso está muy bien logrado.
Eso está muy chido. Todo lo que acabo okay. de comentar está muy chido. Ahora, las cosas que no me gustaron es que tiene cualquier cantidad de tropos y estereotipos de cualquier película de cine de horror. Okay. No, esta película no hace nada innovador, no hace nada diferente. El final es bastante anticlimático, como que de pronto estás viendo algo, una secuencia, y de pronto sale así como de ah. The Accursed, y es como...
Herencia maldita ajá, volverá como, para...
Ajá, y como que dices, ah, ya acabó, ah, ok. Dura 1 hora 37 minutos, no se me hizo para nada larga. No es una película que yo personalmente volvería a ver. Uh-huh. Estoy bastante dividido. Y creo que la recomendaría para un público joven que a lo mejor no esté tan clavado en el mundo del horror, pero que quiera entrarle un poquito ahí a la onda sobrenatural, a la onda del legado. Sí tiene unas temáticas bastante interesantes que tienen que ver con el tema de no saber lidiar con la muerte de alguien o con la enfermedad de alguien y simplemente apartarte de eso, ¿no? ¿Qué es lo que le sucede al personaje de Ellie?
O sea, si yo te quisiera pedir una recomendación de otra película basada en esta, ¿cuál me dirías? Así de, ok, si vas a ver The Accursed y te gustó, también échate
Hereditary.
Ok.
Sí, o sea, Hereditary. Más legados. Ajá. Es que sí, comparten este tema de la herencia, okay, el legado, okay. como quieras llamarle, pero pues una lo hace de una manera completamente fina y esta...
empieza a volverse muy complicada al punto en que dices, ya no sé si estoy entendiendo la trama. Todo queda bastante claro al final, pero tampoco tiene un reveal como bastante sorpresivo o algo gratificante que digas como, no, hey, no mames, me encantó por...
El famosísimo payoff, ¿no? Que digas, a ver, ya pasé todo esto, quiero dar una recompensa de haber
Esta
estado aquí
madre no te da
sentado.
recompensa, al contrario, te cobra dos, digo, te cobra 1 hora 37, güey. Pero bueno, en la función de prensa hubo gente que le gustó, hubo gente que no tanto. Por ahí me encontré a mi comadre mío mismo y creo que estábamos bastante de acuerdo en que dijimos, esto pudo haber estado mucho mejor, pero no está terrible, no es lo peor que he visto en mi vida, absolutamente no. Es una
Okay.
película bastante entretenida, que me gusta por la parte estética, que me gusta por la parte de las temáticas, pero que no va a cambiar la vida de nadie y que para mí se queda únicamente en un entretenimiento y en pasarla bien 1 hora 40, 30 minutos, ¿no? Creo que en eso se queda la película. La trae la gente de Darkseid. Vayan al cine a verla. Y sí debo decir que en la función de prensa, esto no tiene nada que ver con la película, pero no ayudó a mi experiencia de cine, güey.
Híjole, ya sé por dónde vas.
Se sentó al lado de mí una persona que desde que le vi entrar dije, por favor, que no se sienta al lado de mí, y se sentó al lado de mí. Eran como una parejita. Esto es una función de prensa que nos invitó
Es
Darkseid.
chamba,
O
o
sea, es
sea, es
trabajo, es
trabajo.
trabajo, es trabajo, pero bueno. Había una morra al lado de mí, sí se llenó un poco la sala. La vi desde el principio y dije, por favor, que no se sienta al lado de mí, porque tiene toda la pinta de que va a estar platicando toda la puta
Hija de
película.
su
Y
pinche
eso
madre.
sucedió. No solo eso, güey. Estaba comiendo, estaba platicando como con su novio o algo así. Estaba como diciendo, güey. O sea, no sé a qué se dedicaba esta morra, pero como algo de hacer música, artista, algo así. Y como que decía, ah, sí, eso yo lo deduje porque soy una gran productora. Ah, esto no sé qué. Güey, no solo,
Ay,
no, o sea,
güey.
estaba comentando la película durante la película, lo cual me parece
Es una falta de
inaceptable
respeto
a mí,
inaceptable.
inaceptable. Terminando, puedes comentar lo que quieras. Pero, güey, también estas personas que dije, si le digo algo va a ser un pedo, entonces ya mejor hago
Verga, yo
como
sí lo
que no
hubiera dicho,
existe.
güey. Yo no, es que a mí me tocan ese vals, güey, y me pongo como un pinche chilango, güey, así
Yo
horrible,
quería, yo quería,
horrendo.
yo quería agarrar y decirle, güey. Puedes comentar la película saliendo. Primero, respetuosamente, güey. Luego también llegaron unos vatos tardísimo con la lámpara del celular, así a
Puta,
todo lo
hijos de
que
su.
da, güey. Pero, güey, neta, o sea, ni siquiera fue como discreto y al piso, no, güey. Estaba así como casi casi alumbrado. No, de la verga, güey. Y luego esta morra que
O
se
sea, de que si
sienta.
hubiera habido un apagador, lo hubiera prendido para buscar su lugar y seguir arruinándole a
Es
todos. Ay, hijo.
exactamente. Y la película no llevaba 5 minutos, ya, ya como
No
15, güey.
mames, güey, esa banda, güey.
Y luego esta morra, eso sí es algo que nunca había visto, güey. Decidió que era un buen momento para sacar su peine y cepillar su pelo, güey. Y empezó a hacerlo y luego terminando.
No, güey. Sacó su bola de pelos y las tiró.
No,
Hija.
o sea, la neta es que yo estaba tratando de ver la película y ya no vi dónde nos tiró, güey. Pero yo salí por el lado opuesto de donde ella estaba, güey.
Verga, güey.
Eso sí es algo nuevo, güey. Eso es un nuevo nivel de mierdez de gente, güey.
Es un nuevo nivel de me vale verga la otra, el prójimo, güey.
Sí, o sea, como que supongo que su vato, pareja, amigo la invitó y ella dijo, ah, pues cine gratis, jalo, güey. Pero bueno, lamentable que pase esto en en las funciones de prensa, pero bueno, eso es The Accursed, herencia maldita. Llega gracias a Darkseid, quienes amablemente nos invitaron. Vayan a ver el cine, ahorita está en las salas y pues ustedes háganse su propia opinión. A mí hubo cosas que me gustaron, otras que no tanto. Estoy 50-50 con esta
Ok,
película.
ok, ok, ok. Pues ahí está The Cursed. Ahorita que mencionabas Hereditary, o sea, cada X tiempo me reafirma a mí mismo que sí es de las mejores
Claro,
películas de terror de
sí.
las últimas décadas,
Ahí
güey.
te va un hot cake. El hot cake es que siento que esa película es para nuestros tiempos lo que en El Exorcista fue para la gente de los 70.
No es un, bueno, más bien es un hot cake.
Échame tu hot cake.
No, o sea, es difícil porque ya está el precedente de que existe el exorcista, ¿no? Entonces ya cualquiera que digas es el nuevo tal, pues ya inmediatamente siento que lo pone por un
Yo
poquito debajo.
no siento que sea, o sea, yo jamás diría Hereditary es el nuevo exorcista,
Ajá.
no. Creo que en sus respectivas décadas tienen la misma relevancia
Es que todo mundo vio el
y
exorcista.
comparten ciertas temáticas hasta cierto punto.
Sí.
Ajá. Ahora, el exorcista siempre va a ser el exorcista por el tiempo que salió, etcétera, pero estar a la par.
O al menos en décadas decir esto es de las cosas más cabronas, sí siento que sucede, güey.
Sí. Y esto lo saco a colación porque ayer o antier le mandé a Dengue un video de una morra que me salió ahí en mi feed de Instagram haciendo como un análisis de una cosa que yo no había
Ah,
notado.
claro,
Y
ajá.
la he visto un chingo de veces y yo no soy de ver películas tantas veces. O sea, a mí aunque una película me guste mucho, dejo que pase un buen rato antes de volverla a ver.
Sí.
Y Hereditary la he visto como 10 veces.
Ya es un
Y esto
chingo.
que menciona esta morra.
No, y no, yo no tenía ni idea. Fíjate que ya había visto ese video, pero hace mucho tiempo y se me había olvidado. Y ahora que me lo enviaste dije, ah, lo quiero
Órale.
volver a ver como para que se me quede en la cabeza, güey.
Y es de estas cosas que solamente salen desde que la estás viendo y viendo y casi casi analizando cuadro por cuadro.
Ajá.
Porque había cosas que yo no había notado,
Sí, ¿no?
¿no?
Yo creo que todavía hay muchas que los fans siguen como descubriendo. Como las mejores películas que puede pasar X tiempo y todavía hay gente que está platicando con ellas, que son parte de una conversación, ¿no? Entonces, eso me encanta. Siento que Hereditary y toda la podemos desmenuzar más y van a seguir saliendo cosas. Entonces, por eso me encanta. Por eso creo que es algo igual de relevante
Sí.
que El Exorcista y no las estoy comparando.
Sí, no. ¿Te parece si pasamos a nuestra siguiente película?
Venga, venga.
La siguiente película llega a nosotros cortesía de nuestros amigos de Warner, que amablemente nos invitaron a la función de prensa.
Que ya tiene rato que la vimos.
Ya tiene un par de
Esta ya tiene
semanitas.
un par de semanitas que la
Sí.
vimos.
Pero se estrenó justo la semana pasada.
Se estrenó la semana pasada, exactamente, sí.
Entonces, al momento en que estén viendo este video, ya lleva ahí por lo menos el fin de semana de estreno,
Y
lo cual.
los más ñoños ya la vieron. Los más
Exactamente.
ñoños ya la vieron desde el jueves.
Es una película que llevábamos anticipando bastante. Y por
Al
ahí
menos
en
desde el
algún.
año pasado,
Sí, y
güey.
por ahí en algún momento leí que este proyecto estaba anunciado desde hace varios años y
Okay.
que en algún momento fue la película más como guardada en los watchlists de la gente de Letterboxd.
Qué cabrón.
O sea, de que todo el mundo sabía que iba a salir y todo el
Y
mundo
tú
le
la
puso así
tenías ahí como en
de.
el radar.
Mickey Seventeen es el nombre de esta película y es la nueva cinta del director Bong Joon-ho, a quien no necesitamos darle una mayor introducción
Ah, no.
porque pues tiene una filmografía que no solamente nos encanta, sino que le ha ido muy bien a nivel crítica, a
Internacional, ajá.
nivel seguidores, taquilleras, ¿no? Tiene por ahí cosas muy, muy chidas como The Host, que si mal no recuerdo, es lo primero que yo vi conscientemente de él.
Yo lo primero que vi conscientemente de él fue Snowpiercer.
Snowpiercer, tiene por ahí este thriller maravilloso que a mi parecer está ahí arriba junto con Seven y todas esas, que es Memories of Murder.
No lo he visto. ¿Está chida? ¿Sí dirías que es lo mejor de ese güey?
No, porque también
Ok.
tiene una maravilla llamada Parasites,
Ah, bueno,
que
es que
puta.
Parasite sí es para mí un guión perfecto. Es todo perfecto,
Es
güey. Para
maravillosa,
mí,
es
o sea, de lo
maravillosa.
que yo he visto este güey, para mí Parasite. Me gusta más a Snowpiercer por justo el tema, ya sabes, como lo que sucede, la acción. Es otro tipo de película que tiene una misma locación, etcétera. Pero sí siento que Parasite es una película. Puta, pensadísima, escrita, actuada, todo, todo me parece bien esa película. No, no le puedo encontrar ningún pero, quizá la duración un poquito, pero X.
Y siento que antes de Parasite, Okja fue la película que puso al director como
En
también
el
en un
radar.
radar muy internacional, ¿no? Entonces, la verdad es que cada vez que el señor Bong Joon-ho, perdón.
Siempre nos pasa con ese tipo de nombres, güey. Me imagino a alguien así en otra latitud diciendo Juan, Miguel, Miguel,
Miguel Van Dosal.
Sandoval.
Algo así. Cada vez que él anuncia algo, pues llama la atención porque pues quieres ver con qué va a
Es un
salir, ¿no?
hombre grande.
¿De qué trata Mickey Seventeen? Bueno, seguimos una nave, una embarcación espacial del gobierno de Estados Unidos que se dirige. Bueno, obviamente está en un futuro postapocalíptico ahí medio distópico. La Tierra está hecha mierda, más de lo que ya está actualmente.
Hay mucha gente que
Entonces,
se está yendo, que
la gente
dice.
está buscando migrar de planeta.
Ajá, lo cual siento que es una idea bastante chida, porque dicen, güey, el trabajo en la planeta Tierra está a la verga, siempre está a la verga, para más personas que otras, entonces como que la gente ahora busca otras oportunidades. Es como la gente que migra por necesidad de trabajo, llámese mexicanos a Estados Unidos, sudamericanos a México, etcétera, ¿no?
Y esta verga, perdón. Esta
Imitación de
embarcación
el demonio de
está
Tasmania.
Esta nave espacial se dirige al planeta Niflheim, que es como una especie de planeta de hielo. Entonces, obviamente, pues, es una cosa muy atractiva, porque, pues, tiene los recursos para que la humanidad, pues, pueda prosperar ahí. Pero es un planeta completamente inexplorado, entonces van a ver qué onda. Esta embarcación, esta nave, está, digamos, comandada, por así decirlo, por Kenneth Marshall, que está interpretado por Mark Ruffalo. Y que es evidentemente una especie de sátira a Donald Trump. Es este político fallido que no le ha ido muy bien en su carrera. Y entonces este es como su último empuje para hacer algo donde pueda tener algo de relevancia y satisfacer como sus deseos más egomaníacos, tiránicos. Y pues decide llevarse a esta gran nave llena de gente de todos los estratos sociales, desde científicos hasta cosas de entretenimiento, un chingo de obreros, para ir a lo que se conoce como hacer la terraformación de este planeta llamado Niflheim, donde él quiere, pues obviamente, colonizarlo y hacer un planeta blanco y puro lleno de supergente, ¿no? Trae estas ideas medio autoritarias, medio con ganas de hacer.
Es como esta idea que hemos visto. Hay un capítulo de Los Simpsons donde dice como de, güey, se va a acabar el mundo, tenemos que en esta embarcación o en esta nave, lo que sea, llevar a la gente más capacitada a repoblar otro lugar, ¿no? Mm-hmm. Pero cuando Bart y Homero se dan cuenta de que está Polly Shore, güey, que están como ciertas, que está Oprah, dicen, no mames, güey, aquí echan a lo peor de lo peor, güey, aquí estamos, güey. Pero es esta idea de decir, güey, agarren lo mejor que tenemos en el planeta Tierra y vamos a llevarlo a mantenerlo a salvo y a repoblar otro planeta.
Así es, así es, así es. Y bueno, este es como el ambiente en el cual se desarrolla la película, pero obviamente no es el protagonista. El protagonista es Mickey Barnes, interpretado por nuestro queridísimo Robert Pattinson.
Gran actor.
Gran actor que ya dejó muy atrás sus momentos de Twilight.
Uh-huh. Paréntesis, güey, no sé si viste este video, a mí salió en TikTok. Me gustan mucho los de Letterboxd porque generalmente aprovechan premios, para así como de, güey, o tus cuatro favoritas. Acá le preguntan a Robert Pattinson, ¿cuál crees que es la película que está que gusta más en Letterboxd de tu filmografía? Y el güey dice, puta madre, y se tarda y como que lo piensa y dice, pues neta creo Twilight. Que Twilight, güey, y se equivoca, es otra, güey. Pero me gustan estos ejercicios de Letterboxd y sí, él yo creo que se siente todavía muy casado con ese personaje, porque el fanbase es inmenso y nunca va a dejar. Es una cosa medio de culto, hasta por decirlo.
Pero yo creo que ya se despegó.
Ya se despegó. Los fans son los que nos
han despegado. Ya no es como. No, pero, o sea, por ejemplo, no es como Daniel Radcliffe.
Ah, claro.
Que por más que lo intenta, no ha hecho una cosa que digas, ya se quitó por completo, ya se lavó la estigma de Harry Potter.
Y luego vas a hacer cochinadas como Swiss Army Man, güey, y que no suman nada a tu filmografía, o al contrario, es como, güey, mejor sigue siendo Harry Potter toda tu perra
exactamente.
Vida.
Exactamente, en cambio Robert Pattinson ya...
Sí, no.
O sea, a pesar de que sabe que el fandom es enorme, ya tiene un chingo de cosas bien cabronas y como para separarse de eso.
Y a ver, también, fue un escalón grande en su carrera, sí. Muy grande, ya que después se fue a hacer cosas muchísimo más interesantes y que demostrara el rango que tiene trabajando con gente como Cronenberg.
Como Claire Denis, que tiene una película increíble de ciencia ficción que se llama High Life. Muy recomendada.
High Life también está chida. Sí, o sea, un Lighthouse con Eggers. Ya después como que dijo... Voy a hacerme nombre en cierto público con esta madre que ya ni me gusta y ahora voy a hacer cosas cabronas que van a demostrar que mi rango es muy, muy grande.
Y que tengo un buen gusto para trabajar con ciertos directores.
Sí, y ¿no? que esos directores también lo buscan.
Claro, o sea, entonces ahí la mancuerna Bong Joon-ho, Robert Pattinson se me hace una idea increíble, ¿no?
Sí, sí, sí.
Bueno, entonces Pattinson interpreta a Mickey Barnes, que es un güey bueno para nada... completamente un vagales.
Que además ni siquiera lee el contrato, como que dice, ya me quiero largar, güey.
Pero se quiere largar porque además...
Ah, sí. es una razón muy estúpida y creo que es lo único divertido de la película.
Hold your horses. Ajá. Tiene de amigo a este güey que se llama Timo, que está interpretado por Steven Yeun, que también nos cae muy bien. Y resulta que traicionaron a la única persona a la que no debías de traicionar, que es un pinche gángster peligrosísimo. Y no les queda de otra, ya ni siquiera mudarse de ciudad. Se tienen que cambiar de planeta.
Porque le deben un chingo de varo porque alguien les dijo, güey, el futuro no son las pizzas o no sé qué cosa. Son los macarrones, güey. Y claramente no, y pues se ponen el negocio, se endeudan y dicen, güey, la única opción... No podemos pagar esto, güey. Vamos a estar endeudados. Este güey ya viene a buscarnos. Entonces tenemos que largarnos a un planeta donde pues las cosas van a... Tienen que ser mejor porque aquí ya están terribles.
Sí. Wey. Y Timo encuentra trabajo como piloto. Y Mickey Barnes trae un pedo así de que le vale pito su vida. Ya nada más se quiere largar de ahí. Ya está completamente decepcionado de su existencia. Y aplica para hacer lo que se conoce como un expendable, como un desechable. Un
desechable,
sí. Que como dice Dengue, pues no lee bien el contrato. Y lo que él no sabe es que un desechable, justo la idea es que lo pueda someter a cualquier cantidad de pruebas y cosas extremas en su físico. Uh-huh. Y que no importa porque tu información, tu bioinformación está almacenada como si se tratara tal cual de un archivo digital, ¿no? Entonces,
donde puedes como imprimir otro, por decirlo así.
Digamos que tienes toda la información para volver a imprimir la cantidad necesaria de clones. Uh-huh. Una vez que el clon anterior haya sufrido alguna enfermedad, accidente, cualquier cosa.
Sí.
¿No? Entonces, en esta bioinformación no solamente recuperas todas tus características físicas, sino que además se almacenan tus recuerdos. Entonces, tal cual has pasado por todo y recuerdas todo y sabes cómo se siente morir y sabes la angustia que es estar renaciendo una uh-huh. y otra vez y ser únicamente un carne de cañón en el sentido más
tal
puro
cual,
de la palabra.
Tal cual, güey. ¿No? Es un proyecto en el cual se quedan con el disco duro y crean nuevos cuerpos y uh-huh. tienen esta información, como ya mencionó Mike, y así funciona un poquito la dinámica de Mickey, que vemos que van pasando varios, matando 16 hasta que llegamos al 17 uh-huh. y así.
Sí, de hecho por eso se llama Mickey 17, uh-huh. porque estamos hablando del clon número 17 uh-huh. de Mickey Barnes. Uh-huh. Evidentemente, bueno, algo que es muy importante mencionar, y que esto lo vemos desde el trailer, no es ningún spoiler, hay ciertas implicaciones tanto éticas como legales, tanto con el tema de la clonación, como con el tema de que haya dos personas iguales existiendo al mismo tiempo.
Eso no se puede.
Eso no se puede. Y esto es lo que pone en marcha pues toda la problemática de la película. De repente pasa algo que por azares del destino terminan existiendo dos Mickeys al mismo tiempo. Uh-huh. Mickey 17 y Mickey 18. 18.
Ajá. ¿No? Que también es interesante, complementando lo que mencionas, que cada uno tiene una personalidad muy diferente. Uh-huh. Digamos que el 17 es como más buen pedo y es como más echado para atrás. Ajá. Mientras que el 18 pues es como más altanero, es como, güey, no te dejes y bla. O sea,
y es agresivo.
Tienen
y eso
personalidades
está...
casi casi opuestas hasta uh-huh. cierto punto, ¿no? Uh-huh. Lo cual está chido y crea como una dinámica interesante entre ellos, ¿no?
Sí, y el hecho de que existan estas dos personalidades al mismo tiempo, pues desencadena una serie de eventos que pues pone en peligro todo lo que está pasando en la nave. Uh-huh. Y cuando, bueno, y encima de eso, pues tienen que lidiar con el tema de que Kenneth Marshall, este político, pues tiene unas ahí intenciones bastante, bastante oscuras respecto a lo que quiere hacer una vez llegando al planeta en Niflheim.
Exactamente.
Eso es básicamente la historia.
A grandes rasgos, es lo que se ve en el trailer, es lo que sabemos, es lo que habíamos escuchado hasta cierto punto antes de entrar a ver esta película. Uh-huh. Siento que el trailer revela mucho.
El trailer, más allá de revelar, creo que te cuenta bastante bien de qué va. Uh-huh. Porque aún así yo no sabía bien qué es lo que iba a pasar.
Claro.
Ni me spoileó nada per se.
No.
Más bien como que me dio toda la información que necesitaba para decir, ah, ok, me interesa esto, ¿no?
Es como también esas películas que te muestran un chingo de cosas fuera de contexto. Uh-huh. Que esos trailers uh-huh, me gustan uh-huh, porque uh-huh. es como, bueno, en algún momento va a haber un monstruo, en algún momento uh-huh. va a haber un momento donde Mickey se cae, donde le cortan la mano, donde ya sabes. Uh-huh. Me gustan esos trailers que no tienen contexto y que tú ya armas la película a partir de lo que te ofreció estos 2 minutos, ¿no?
Sí. Digamos que en ese aspecto la película está bien porque te da los temas más importantes sin revelarte demasiada información, uh-huh. ¿no? Creo que entonces lo que continúa en este programa es decir si te gustó, no te gustó, qué te gustó, qué no te gustó.
Ya vamos a tirar spoilers.
Ya vamos a tirar
entonces,
spoilers.
Entonces, vayan a ver Mickey 17. Ajá. Ya lleva media semana en cartelera. Ya pasó su primer fin de semana. Como estamos grabando esto antes, no sabemos cómo le ha ido. Pero vayan a verla porque así vamos a tirar todos los spoilers. También estoy dividido con esta película. No me parece una mala película, pero lo que me jodió toda la película es el humor.
Okay.
Que el humor no es el que a mí me gusta y no es el que yo comparto y se me hace humor de pastelazo.
Okay.
Está divertido ver cómo de pronto le cortan la mano a Mickey, cómo de pronto nadie atiende la máquina y se cae, cómo tiene un accidente fatal y se lo comen ahí unas criaturas. Eso está divertido. Pero cuando casi toda la película se convierte en esto y para mí no me resulta tan gracioso, salvo las primeras dos, tres veces que lo veo, no la pasas tan bien porque no es tu tipo de humor. Ahora, también por ahí creo que hay muchos papeles desperdiciados. Robert Pattinson lo hace cabrón. En los dos Mickeys, y que de seguro fue algo muy complicado de hacer, lo hace perfectamente bien. Si alguien vamos a reconocer el trabajo de actuación, es a Robert Pattinson. Ya sabemos que lo hace cabrón. Aquí también lo hace muy cabrón. Es un personaje que hasta cierto punto te crees y que interactúa con sí mismo en estas dos personalidades. Muy chido. Mark Ruffalo, sale Mark Ruffalo. Papel muy parecido al de Poor Things. Una onda ahí medio Trump, medio Elon Musk, caricaturesca, etc. Toni Collette. Terrible, 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 terrible. Me gustan los planteamientos que tiene. Me gusta el tema de la colonización, de la ética, de la individualidad. Hay temas muy profundos por el director, que creo que esos temas están ahí. Sin embargo, ya no me los tomé tan en serio o quedaron un poquito por encimita por el humor que tiene la película, que fue a mí lo que más me afectó. El diseño de producción está cabrón. La película se ve cabroncísima en algunos momentos, con cosas que tienen que ver con escenarios, con la nave, con ciertas cosas, aunque también hay momentos donde abusan demasiado del CGI. Abusan, pero así demasiado, demasiado, güey. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Se me hace un humor de pastelazo, güey, lamentablemente. Y creo que te lo platiqué cuando yo tenía muchas ganas de ver esta película. Y cuando vi el tráiler dije, híjole, siento que cae más dentro de la comedia que dentro del... Esto creo que sí ya sería ficción científica, no tanto sci-fi, porque sí, sí ha habido experimentos como de, güey, ¿qué tal si vemos que en Marte hay agua y bueno, nos vamos para allá, ¿no? Hay planteamientos acerca de eso, está basado en algo, güey. Yo quería que fuera algo más serio y para mí es una... Está más del lado de la comedia que de la ficción científica, güey. No me la pasé mal, siento que es larguísima, larguísima, le sobran. Incluso con gente que le gustó mucho nos dijo, güey, le sobran como 40 minutos a esta madre, güey. Si llega un momento donde dices, ya, cabrón, ya basta, güey. O sea, y pues a grandes rasgos eso, pero ¿a ti qué te pareció, güey?
Yo me la pasé muy extraño, güey, o sea...
Eso. Ese fue como el primer comentario, como, más allá de te gustó o no, fue como, me la pasé bien raro,
güey. Me la pasé bien raro.
Sí, ese es el sentimiento, güey.
Yo sabía de antemano el tono de la película, porque desde el tráiler se ve que iba a ser una comedia. Ahora, Bong Joon-ho no es necesariamente un director sutil. A este director le interesan mucho las mismas temáticas y es algo que hemos visto a lo largo de toda su filmografía. Este tema como de las luchas sociales.
Que sobre todo en Parasite es donde está como un poco más obvio.
En Snowpiercer, ¿no? Es también evidentísimo. En The Host es muy evidente también. Cómo chocan justo como las esferas más altas como con la gente que está hasta abajo en la pirámide social. Entonces, bueno, no, yo no esperaba ver algo sutil de entrada. Yo sabía que iba a ser algo como bien in your face, porque es algo que nos tiene acostumbrados.
Claro.
Más bien lo que yo quería era como justo algo muy inteligente, como no nos tiene acostumbrados.
Con
¿no?
un
como
reveal cabrón.
Un reveal
con
cabrón.
Parasite, con un comentario.
Incluso dije, ok, estoy dispuesto a tolerar la comedia si al final me va a dar, si al final la recompensa va a ser como algo muy cabrón. O va a llegar un momento así súper increíble de revelación, como lo hemos visto en otras películas de él. Al ser una sátira, pues sí podía esperar como cierto tipo de humor, pero creo que mi problema es que no lleva a ningún lado. Y muchos temas que están ahí, como mencionó Dengue hace unos momentos, no terminan de explorarse. Entonces están tomados muy a la ligera. Y siento que llega un momento donde la película ya no sabe qué hacer. Y entonces se van como por lo más obvio y como lo más complaciente. Y se termina volviendo algo casi como medio hasta de Disney, ¿no? Llegan todos estos temas como justo de la alienación del trabajo, el existencialismo de no saber qué hacer con tu vida, la repetición, del
El
hartazgo,
trabajo en
el
general, la
trabajo en general.
explotación, la colonización, este tipo de gente medio Elon Musk, medio Trump,
Están
tiranos.
ahí, pero no están profundizados, ¿no? Y
No.
por ejemplo, a mí al principio me estaba divirtiendo mucho el papel de Mark Ruffalo, que es un actor que a mí me cae bien,
Sí.
y me estaba divirtiendo como su interpretación muy obvia de imitar a Donald Trump. Y llega un momento en el que se vuelve tan caricaturesco. O sea, yo sé que es una sátira, yo sé que es una imitación, pero ya deja de ser chistoso y en lugar de tocar temas sobre la personalidad de de este tipo de personajes, se va como por el chiste fácil de imitarlo nada más sin profundizar como en su psicología. Y eso para mí se me hace súper desaprovechado. Lo mismo con Toni Collette. La vemos hacer muy, muy histriónica, haciendo aspavientos, siendo muy exagerada. Todos los papeles de esta película están muy exagerados, lo cual no necesariamente tengo un problema, pero se quedan como en esa exageración sin llegar a profundizar en la analogía, digo, en la psique de los personajes. De hecho, me atreví a decir que todos los personajes, salvo Robert Pattinson, son bastante unidimensionales.
Sí,
El bueno es bueno
claro.
porque es bueno,
Sí.
el malo es malo, muy malo porque sí.
O sea, nunca te planteas
Nunca hay
los
un dilema
espectros, el
moral.
espectro negativo y positivo de los personajes, más que de Mickey Seventeen, que es el único que realmente está bien construido a mi gusto. El resto es como, güey, damos una parodia de Trump, güey. Güey, tráete al Mark Ruffalo, güey. Este güey gusta y se la sabe y puede hacerse el chistosito 2 horas y media o lo que sea que dure esta película, ¿no? Toni Collette, después de haber visto unos papeles muy cabrones, siento que fue un capricho del director, como de, güey, Toni Collette es cabrona, sí, pero no es cabrona para este papel. No, no necesitas a Toni Collette en este papel, a mi
Sí,
gusto,
no, pudo
güey,
haber sido
¿sabes?
cualquier otra
Pudo haber sido
persona.
una actriz que lo haga bien, que sea divertida y que no se llame Toni Collette, porque aquí nada más te enverga, güey. Me
Sí,
enverga ver a Toni Collette así, güey.
aquí, o sea, todas las cosas que pudieron haber hecho muy interesantes con la psicología de los personajes están completamente ignoradas y desaprovechadas. Y pues no sé, de repente como cosas que yo quería que se trataran más se van quedando rezagadas por querer abarcar otro tema y otro tema y otro tema. Y de repente ya no nada más es el pedo del trabajo, ya no nada más es la colonización, ahora también es como el tema ambiental de llegar y depredar una especie.
Sí, con unos personajes ahí que la primera vez que los ves dices, ay, güey, está cagado, está chido, güey. Pero cuando se convierten en el foco de la película de la nada, como que dices, ah, ok.
Está muy extraño porque la razón por la que vemos que Mickey muere es porque lo dejan abandonado como en una especie de cueva, que es donde conocemos a estos personajes que son como...
Le llaman como Vox.
Sí, son como unos gusanos gigantescos, medio peludos, medio grotescos. Me hicieron pensar como en tardígrados gigantes.
Siento que ahí como que él mete la cosa medio Okja, ¿sabes?
Sí. Y lo rescatan. Entonces Mickey se da cuenta de pues, que no son tan malos. Y dejan eso ahí. Y
Avatar.
luego regresa todo este tema de volver a la nave y como la lucha de clases y etcétera. Y de repente deciden que la película en realidad siempre sí se trató sobre estos personajes que además son
Que
como...
pensábamos secundarios o que pensábamos que eran parte del chiste de pastelas.
Y de repente se vuelven como muy protagonistas y muy... Toman este tema de volverlos hasta como cute para que la gente diga, ¡ay, qué lindo, qué
Pues
bonito!
siempre es chido tener, bueno, supongo esta gente, unos minions ahí, unos, ya sabes,
Pues...
unos personajes, un Baby Yoda, un, ya sabes, un personajito ahí que digas, ay, qué bonito, y quiero un peluche de esa cosa.
Que obviamente va a haber mercancía de esas madres.
Que están, me atrevo a decir, pensadas para eso, güey.
Sí, o sea,
Para
él
que la
dice...
gente conecte y diga, ay, qué bonito estos personajes que se ven medio grotesquitos, pero, ah, tienen corazón y en algún momento hablan.
llegan y se comunican y Mickey los quiere y vamos a salvarlos y todo se vuelve, o sea, el fin, la película se va hacia ese lugar y chale, güey, para mí de repente es como de, bueno, y todos los demás temas, qué pedo, ¿no? O sea, no sé, güey, y de repente ya cuando tendría que haberse acabado todavía le falta media hora más y nada más como que sigue siendo muy reiterativa en algunas cosas que no llevan a ningún lado.
¿Qué me dices del número musical, güey, de la cena, güey?
Hay un número musical, es que, ok, o sea, se me hace pendejo y se me hace chafa, pero si hubiera estado bien metido o que tuviera como, no sé, algún mejor comentario sobre algo, diría, órale, no me encanta, pero pues está cagado porque está profundizando en ciertas cosas. Pero es como un capricho ahí bastante
que raro. Siento que, a ver, si no sé si está de acuerdo conmigo, pero que desentona mucho con el resto de la película y parece como un capricho que agarraron y dijeron, güey, aquí va a haber una escena musical. Oye, pero no es tan... No, aquí va a haber una escena musical todavía más chistosita que el resto de la película, güey.
Creo que pretende ser una película más inteligente de lo que en realidad es.
Claro, güey. O sea, es lo que yo a veces llamo a pantalla pendejos,
güey. Pues un poco tal vez. Maybe. Sí. Ahora, va a ser una película bien divisiva.
Bien cabrón.
Porque...
Y lo vimos desde que salimos de la función de prensa, sí, ¿no? Sí. Fuimos ahí con Rafa. ¿Quién más estuvo con nosotros?
Pues Baby al Rana.
Estaba Rana. Ajá, y...
Estábamos casi todos los que nos dedicamos a esto.
Ajá, en una sala IMAX que la verdad es que sí es una buena experiencia verla en IMAX. Se ve muy cabrona por la que la película estéticamente cumple muchísimo. Y sí, comentarios divididos. A Rafa creo que le encantó. Tú y yo salimos así como yo salí y a la fecha sigo como confundido con esta película porque hubo cosas que me gustaron, o sea, bastante dividido. Cosas que me gustaron y cosas que odié así cabrón que dije, ¿por qué, güey?
Ajá.
¿Por qué hicieron esto, güey?
¿Quién lo hizo y por qué lo hizo?
Bong Joon-ho, ¿por qué después de venir de Parasite? Y a ver, yo no quería Parasite 2, pero sí quería algo que hasta cierto punto se me vendió que era sci-fi.
Ajá.
Y esto es una comedia de pastelazo, en pues, su mayoría.
Pues sí es sci-fi, pero más mayoría. Bien siento que no está, no lleva, y sí, no, o sea, yo neta no tengo un pedo con la comedia. Pero más bien el guión, güey.
¿Pero sientes
guión...
que es tu tipo de humor?
No, hay otras cosas que me gustan más en cuanto a humor. Cuando claro. Me quiero reír veo otras cosas. Pero dije, órale, ok, voy a jugar tu juego. Voy a comprarme todo el tema de la comedia y así, pero quiero al final...
Sí, claro, que, ¿sabes? Que lo sostengas con un...
Con un guión bien twist, cabrón.
Con algo bien, como en Parasite, güey.
Que también tiene su dosis de comedia, pero es mucho más sutil.
Claro. Y es otro, es una comedia como más negra, como más... punzante, más, no sé, güey. Es, difiere mucho del tipo de comedia que tiene Mickey.
Aquí es más comedia tipo slapstick, ¿no?
Como, ah, se cayó Mickey, ay.
Sí, y una vez está chistoso, pero de repente es como...
Cuando es toda la película, o al menos dos terceras partes, porque la tercera parte, ya la última, con el tema de los box de estas criaturas, como que ya se vuelve como, ay, no, pobrecitos, y es como medio Avatar, y es como...
Ya se vuelve como
no,
un pedo...
No, ¿por qué vinimos a colonizarlos? Que son chidos y quieren comunicarse con nosotros, y ellos nos pueden ayudar contra el tirano.
Ay, sí, no, güey, no,
chafa,
la neta
chafa
no
chafa de chafalandia, güey.
Pero a mucha banda le va a gustar, siento.
Ah, claro,
y está bien,
güey.
Qué bueno, pero...
Y conozco a alguien, que no voy a decir su nombre, y que la verdad es que me cae muy bien, la aprecio como persona. Pues salí en la función, pues yo llegué, le iba a registrar en Letterboxd. Y de pronto, no sé si esta persona ya la había visto, pero tenía como un tratado, güey. Así como, yo sé que tú escribes textos largos en Letterboxd y está bien, algunos los leo, güey. Pero este era como un ensayo muy cabrón de, no, es que Bong Joon-ho nuevamente se superó a él mismo haciendo algo que nunca habíamos visto con comedia, comentar. Que, a ver, lo primero que me impresionó fue como, ¿cómo escribiste todo eso de que saliste de la película a tu casa o a donde escribiste la reseña? Eso fue lo primero que dije, cámara. Y ya sabes, como enalteciendo algo que yo nunca encontré, güey. También fue una película donde en algún momento como que yo veía a gente riéndose, pasándola bien. Y yo decía, yo no la estoy pasando tan bien.
Yo me reí varias veces, o
yo
sea...
Yo también, pero no tanto como mi vecino o como la persona de enfrente que están cagados de risa. Que yo era como, pues sí, está chistoso que le corten la mano, pero... And then.
Ajá, y ¿dónde está el Bong Joon-ho que estamos acostumbrados a ver?
O así, que más nos gusta, o que más preferimos, ¿no?
Pues sí,
que
sí.
Tiene que ver con otro tipo de humor, con otro tipo de temáticas. Que a veces temáticas sí están, pero como menciona Mike, están muy, muy, muy por encimita, güey. Entonces.
Quiero ver cuánto lleva. Seguro tiene muy buena calificación, güey, en el Airbox.
Cuando yo la vi tenía como un 3.5 o 7. O sea, creo
ahorita está en 3.8.
A la verga, güey.
O sea,
¿cuánto le echaste tú?
3 estrellas. Es que no está tan mal. O sea, no, o sea, está bien, pero no es. No está tan chida tampoco.
Quizá está mal que lo diga, pero a mí por el humor, desde ahí ya. O sea, dije, siento que es algo que tengo que padecer en vez de algo que disfrutar.
Sí, no es tu tipo de humor.
Y sí lo disfruté por momentos, pero se me hizo más comedia cuando yo quería ver otra cosa. Que como bien comentas, el tráiler ya te sugiere por dónde va. Pero yo dije, bueno, quizás estos solo sean algunos momentos
bueno,
de comedia.
Pero bueno, si desde el principio yo te había dicho, güey, vas a ver una comedia. Eso no cambiaría tu opinión de la película.
No.
O sea, aunque tú esperabas otra cosa, pues ya cuando empiezas...
Esperaba y no, porque tú me dijiste antes de entrar a la sala, güey, esto creo que va más por la comedia. Ajá. Y tenías toda la razón. Uh-huh. Yo estúpidamente quería algo más serio, güey.
Pero, ajá, si desde el principio yo te hubiera dicho, güey, es una comedia bien pendeja, ¿le hubieras subido la calificación o te hubiera gustado más?
Hubiera llegado con otro mindset a la película, pero no, o sea... Las cosas malas que siento que están en esta película, las iba a seguir pensando aunque supiera que
era
una comedia. Ajá. Porque creo que es una película eficiente comparada con otras de Bong Joon-ho, principalmente con las que más me gustan, que son Snowpiercer y con Parasites. Y además, ¿sabes qué? ¿Sabes qué es lo que más me emputa, güey? Que esta película ya la había visto. Se llama Moon. Se llama Moon. Y es del hijo de David Robert Jones, el señor Duncan Jones. Y esa película salió como en 2010, güey. Y ese sí es sci-fi perro. Sci-fi macizo, sci-fi de este güey que llega a la luna y se confronta con él mismo, igual como con un tema de clones. Esa película está verguísima.
Moon es una gran película. También toca temas muy similares, pero es una película mucho más modesta. Y creo que está bien porque en lugar de abarcar 1000 temáticas, se enfoca en un par de cosas y las explora muy bien.
Muy cabrón. Ajá.
No necesitamos un despliegue cabrón de miles de millones de dólares.
Creo que es una locación únicamente. Sí. Y aquí...
Y es puro trabajo actoral.
Sí, Sam Rockwell. Sam Rockwell hace cabrón.
Él solito. Güey. Él solito carga toda la película. ¿Sí? Y es un peliculón.
Es un peliculón. Por ahí haciendo referencias a 2001, con el personaje Hal, que acá es como una carita feliz. Entonces, como que también dije, no solo ya vi esta película, sino que esta es la versión comedia chafona con animalitos ahí, buena onda. Ya sabes. Sí. Salí diciendo, güey, ahora quiero que la gente tenga más ganas de ver Moon. Y menos Mickey 17, o que vean las dos y que hagan sus propias. Digo, yo prefiero el sci-fi serio. Habrá quien diga.
No, yo también, pero.
Habrá muchas personas que digan, no, a mí me encanta el humor de Mickey. Entonces, Mickey es para ti. Ajá. Moon te va a aburrir y te va a parecer demasiado existencialista y demasiado aburrido porque todo sucede en una pinche nave espacial, güey. Que acá también, pero es una nave espacial inmensa. Bueno, también tenemos como este planeta que ya mencionaste. Y estos personajes, estos minions secundarios. Y...
Mi pedo es que el guión está culero. Básicamente.
También.
Toca muchos temas, no profundiza en ninguno. Y termina yéndose por lo más chaqueto, que es como justo este... El más facilote de todos. Uh-huh. Ese es mi gran pedo. Puedo con la comedia, puedo con ciertas cosas muy exageradas. Porque yo lo sabía y medio lo esperaba. Pero que neta el guión no esté bien ejecutado, ahí es donde para mí se va a caer todo.
¿Y cuánto dura, güey? ¿Dos horas?
2 horas y cacho, también. Siento que...
2 horas 40.
Le puedes recortar un gran pedazo y te hubiera quedado algo un poco más digerible que a lo mejor yo hubiera dicho, ok, por lo menos no dura tanto. Pero esta dura un chingo, güey.
Dura un chingo.
Ya cuando se va a acabar.
Y además, si no me equivoco, nos quitaron el celular y era como, puta, güey, no sé cuánto le falta a esta madre que ya no me está resultando entretenida y ya me da igual en qué acabe, ya nada más quiero salir del cine, güey. O sea, lamentablemente la última media hora se convirtió en eso para mí, güey, ¿sabes?
Sí.
¿Y qué opinas del tema de los efectos?
Pues hay unos que están muy bien logrados, hay otros donde me hubiera gustado que estuvieran un poquito más finos. O sea, dentro del gran pedo de la película, ajá, es el que menos me molesta ya, o sea...
A mí también, sí, el que más me molesta es el tema del guión y después que sea la misma comedia de pastelazo una y otra. Es más repetitivo que Mickey 17.
Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Pero bueno, Pues creo que con eso podemos ir terminando este programa.
Sí, ¿no? Sí.
Hoy no cazó el tigre.
Hoy no cazó el tigre, güey. Bueno. También los invitamos a que vean Mickey
Sí, y que nos digan, güey, están bien pendejos, la neta es una obra maestra. Ah, pues órale.
Puede ser, claro, ponen los comentarios, me encantaría saber, güey. Porque honestamente sí vimos gente que, güey, había como un photo opportunity en que todavía está en Plaza y Universidad. Uh-huh. Puedes tomarte una fotito, gente comentando, la gente que le gustó, gente que considera esto una obra maestra. ¿Está bien? Yo no. Por el contrario.
Calle 12, esquina con silencio, diría mi papá.
Gran frase. Yo no fui tan fan, no la odio. Si tuviera que poner una calificación, probablemente sería un dos y merry. Un dos y merry ahí. Que no lo odié, Pattinson lo hace cabrón, pero no es mi tono de película, ni... Sí son las temáticas, no es el tono, ni es el guión, ni son estos personajes al final ahí cute que luego hablan, güey. Que me pareció una cosa todavía más chafa del mundo, pero se va poniendo peor conforme pasa, güey.
Y como me voy acordando de cosas, digo, verga, sí es cierto, esto está bien culero también.
Güey, la escena... Es que para mí es imperdonable la escena de la cena, güey. Donde tiene este número musical, güey.
O sea, como que entiendo lo que querían hacer... Como burlarse demasiado de esto, pero no.
Humor de pastelazo, güey.
Medio grotesco incluso, ¿no? Así que dices,
Chafa. Pero bueno.
Pero bueno, vayan a ver, ¿cómo se llama la otra?
The Accursed,
y vayan a ver Mickey 17, y déjenos ahí sus opiniones.
Sí, ¿qué les pareció?
¿Qué les pareció? Si les gustó.
Si están emocionados de ver Alien Earth, ¿cuáles son sus predicciones? Si ya vieron Mickey 17, ¿qué les pareció? Si les gusta el sci-fi un poquito más serio, si les gusta un poco más.
Si ya vieron Moon.
Cuéntenos qué paralelismos se encuentran con Moon, si sienten que como yo es la misma película, contada un poquito diferente, con mayores recursos y con el nombre muy cabrón del director.
Si quieren ver a Robert Pattinson haciendo sci-fi de calidad, vean High Life, película verguísima también.
Y viene algo que me emociona muchísimo, que se llama Ash.
Sí.
Que se llama Ash, que este sí piensa hacer un sci-fi al menos muy oscuro, muy psicodélico. Muy ácido, se me antoja muy cabrón. Ya sale en Estados Unidos en marzo. Por ahí va a tener a Isa González y va a tener al mismísimo Jesse Pinkman. Al Jesse Pinkman. Que conocemos al Jesse Pinkman de la vida real.
Sí, sí, sí. ¿Cómo se llama? Paul. ¿O sea, el actor?
Paul Atreides.
No.
Paul.
¿Sí es Paul?
Sí, es Paul. Y decir Paul Walker, no es Paul Walker.
Paul Verhoeven, no.
Ese Paul ya se fue, güey. Pero, güey, está dirigida por...
Aaron Paul,
güey. Va a estar dirigida por... Flying el mismísimo Lotus. Flying Lotus. Que, güey, ¿viste Cuso?
No vi Cuso, pero vi su segmento de VHS 99.
Cuso está muy verga.
La voy a poner.
Échala de tu watchlist. Eso me emociona, cabrón. Este es... No se ve nada de chistecito, se ve otro tipo de sci-fi, se ve bastante macabro, se ve como terror espacial y es probablemente la cosa que más espero, digo, hasta ahorita. Seguramente a mitad de año van a salir más cosas que me van a emocionar un poquito más, pero de lo que viene, de lo que ya está presupuestado y que yo quiero ver, Ash es lo que más me emociona. Me emociona cabroncísimo.
Sí, a mí también me llama mucho la atención Ash. Siento que es todo tu pedo.
Claro, desde cómo se ve, güey.
No estoy seguro, lo digo, sí, no, todavía no conozco bien las capacidades de dirección de Flying Lotus.
Claro, es porque, a ver, Cuso es un experimento muy raro, no te quiero contar mucho. Es un experimento rarísimo que también juega ahí con el body horror y con cierta estética, la cual vemos mucho en Ash.
Okay.
Entonces, a ver qué tal, pero le tengo muchísimas más ganas de Ash que otras cosas o que Mickey 17, porque me gusta el sci-fi serio, pero bueno, cada quien tendrá su opinión ahí en casa. Mike, recuérdanos tus redes personales y las de este programa.
Yo estoy en Instagram como Mike-Sandoval- y en Letterboxd como Mike Sandoval o Mike-Sandoval, ya ni me acuerdo, pero ahí me encuentran, no está tan difícil. Las redes de este programa estamos en todos lados como @loshorrorama. Recuerden que estamos en todas las plataformas de streaming de audio y tenemos el canal de YouTube, por favor suscríbanse, nos hacen mucho el paro. Y si quieren estar como al pendiente de las cosas que regalamos, de los boletos, de las promociones, de los
posters,
posters fiestas, etcétera, eventos, etcétera. Suscríbanse a nuestro canal de difusión que encuentran en nuestro perfil de Horrorama de Instagram.
Exactamente.
Por ahí de redes.
Yo estoy en todos lados como @eldengue, principalmente en TikTok y en Instagram. Y ¿qué más? Pues creo que es todo.
Creo que es todo por hoy.
El programa de hoy. Sí. Nos vemos en el siguiente Horrorama. Cuídense.